Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, haciendo este programa de conversación, de reflexión, de mirar las cosas un poquito más profundamente, con más reflexión, que es lo que pretendemos hacer hoy también, a partir de un hecho que se ha tomado las noticias en los últimos días, sobre todo hoy, después del retiro de la estatua del general Manuel Baquedano de la Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad. Para hablar sobre ese tema de una manera más larga y más reflexiva, estamos hoy con Claudio Alvarado Lincopi. Claudio es historiador y magíster en Historia y Memoria, integrante del Centro de Estudios de Investigación Mapuche, Comunidad de Historia Mapuche, e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Es además estudiante del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Claudio?
Bien, bienvenido, gracias por la invitación.
Bien, también, Claudio, por acá, muchas gracias a ti por hacerte el espacio para hablar sobre este tema, porque decíamos que, efectivamente hay un hito noticioso ahí, pero hay mucho más, me imagino, detrás de eso. Hay más que ocurre en términos de movilización, de reflexión política, de construcción histórica, y también son procesos que ocurren en otros lugares, no solo de nuestro país, sino también del mundo. Pero primero quisiera preguntarte por el punto específico de Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad. A tu juicio, ¿qué es lo que ocurre en ese lugar? Porque sabemos que hay posiciones encontradas respecto a si las manifestaciones en ese sector responden al vandalismo o a la protesta política, pero te lo pregunto en términos espaciales. ¿Por qué, a tu juicio, se ha elegido ese punto como centro de la movilización? ¿Y qué tipo de resignificación de ese espacio han hecho las y los manifestantes desde el 18 de octubre de 2019?
Bueno, el uso de Plaza Dignidad es un uso que está ya, digamos, forjado casi en la identidad santiaguina. O sea, es previo al 18 de octubre, sin duda, ¿no? Cada conmemoración, tanto política, ¿no es cierto?, deportiva, etcétera, se desarrolló por mucho tiempo, ¿no es cierto?, en la denominada Plaza Italia. El no se celebró también ahí, ¿no?, pero también el triunfo, qué sé yo, de la selección chilena o de cuando Boloco ganó, ¿no?, fue Mi Universo. Es decir, era un espacio fundamental de la polis, ¿no? Es decir, un espacio crucial en donde se permitía la reunión, ¿no es cierto?, y de alguna manera la fiesta también. Y esto hace muchas décadas ya, ¿no? Y al mismo tiempo, de ser el espacio de reunión, digamos, para antonomasia de la ciudad de Santiago, era el lugar que por mucho tiempo, ¿no?, se señaló que era el punto de fractura, ¿no? Era de alguna manera el hito que marcaba la división y la segregación en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, también quizás se ubicaba como un punto de encuentro, ¿no?, en el medio urbano, pero era un encuentro que también estaba fraguado en torno a la idea de muro, ¿no? Entonces era muy interesante porque finalmente era un espacio de división, pero de división que al mismo tiempo se utilizaba, ¿no? Era una frontera habitada, ¿no? Y es muy interesante esa noción, ¿no? O sea, porque de alguna manera las fronteras marcan efectivamente límites y posiciones y de antagonismo muchas veces, pero las fronteras también se pueden habitar, ¿no? Y cuando uno habita fronteras, lo que hay es, de alguna manera, mezclas culturales, ¿no es cierto?, mezclas sociales, gestación, ¿no es cierto?, de un clima en donde, me gusta decir a mí, lo abigarrado, ¿no es cierto?, lo complejo, se comienza de alguna manera a sedimentar, ¿no? Mi punto de vista, eso hace, ¿no es cierto?, casi natural el hecho de que el espacio luego fundamental de los procesos de movilización desde el 18 de octubre en adelante se asuma, ¿no?, Plaza Italia, luego Plaza Dignidad, como un espacio fundamental también, ¿no? Y por cierto, es un hito urbano también pensado, digamos, en en la movilidad, ¿no es cierto?, de la ciudad, ¿no? Es decir, Plaza Italia de alguna manera permitía también la continuación, ¿no es cierto?, era lo que enlazaba, el hito urbano que enlaza dos importantes avenidas, ¿no?, que es Alameda y Providencia, ¿no? Por lo tanto, también se transformaba en un espacio urbano muy, muy fundamental y al mismo tiempo permitía, ¿no es cierto?, la articulación entre dos parques, ¿no es cierto?, que el Forestal y luego que viene atrás, ¿no es cierto?, Bustamante. Es decir, era un espacio muy importante, ¿no?, en la trama urbana de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, su uso contemporáneo, ¿no?, su uso posterior al 18 de octubre, irremediablemente también tendría que configurar, ¿no?, o reconfigurar, ¿no es cierto?, ese espacio pensando en la trama urbana. Es decir, en última, tiene una significación histórica, como decir, a propósito del hito, qué sé yo, y su uso permanente, pero también espacial, ¿no? Y ambos elementos hoy día se encuentran profundamente en disputa, ¿no? Probablemente la plaza de aquí en más se va a renovar, seguramente, y ahí aparecen múltiples preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a ocupar Plaza de Italia finalmente? ¿Va a seguir siendo únicamente una rotonda o efectivamente por fin va a ser una plaza? O sea, comienzan a emerger un montón de dudas y preguntas en torno al uso futuro, ¿no es cierto?, de ese espacio.
Claudio, y respecto de la coyuntura particular, decíamos que hoy, después de las 2 de la madrugada, finalmente se ejecuta la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de retirar de la Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad la estatua del general Manuel Baquedano durante un año para someterla a reparaciones, después de lo cual la estatua, según el Consejo de Monumentos Nacionales, debería volver a ese lugar. En todo el mundo, o sea, lo que decíamos al comienzo, la intervención de monumentos no ocurre, por supuesto, solo en Chile, y no ocurre solo, por supuesto, en la plaza, en el centro de la capital. En todo el mundo, y sobre todo por las manifestaciones antirracistas de los últimos años, se han vulnerado monumentos a líderes colonialistas y desde mucho antes otras estatuas de diferente contenido. En nuestro país, sin ir más lejos, en el contexto de la revuelta social de 2019, se atacaron estatuas en La Serena, en Concepción, en Coyipuy, en Punta Arenas, en Cañete, solo por mencionar algunas ciudades. A tu juicio, ¿qué es lo que buscan las y los manifestantes al buscar retirar o en algunos casos solo intervenir estos símbolos?
Bueno, en primer lugar yo diría que los monumentos, contrario a lo que se suele pensar o decir, digamos, no visibilizan la historia, ¿no?, sino que los monumentos lo que hace es encubrir una historia, ¿no? Es un procedimiento bastante complejo porque uno podría pensar todo lo contrario, es decir, el monumento lo que hace es poner la historia en el espacio público, ¿no? Uno podría decir. Pero claro, cualquier ejercicio de monumentalización lo que hace es petrificar, ¿no es cierto?, una historia y coronar, ¿no es cierto?, esta historia sobre la base de heroicidades, ¿no? Y estas heroicidades, siempre su elaboración son incompletas. Es decir, logramos ver el lugar ideal, ¿no es cierto?, el lugar, vamos a decir, magnífico, ¿no es cierto?, de aquel ser humano, ¿no es cierto?, que ya no está, ¿no? Pero no vemos sus grises, ¿no? No logramos ver sus grietas, ¿no? No logramos ver hasta qué punto aquello que se corona como héroe realmente era un ser humano, y como ser humano efectivamente cometió errores también, ¿no? O sea, de alguna manera cualquier gestación heroica imposibilita realmente ver la historia, ¿no? Lo que hace más bien es naturalizar, ¿no es cierto?, un relato y coronarlo efectivamente como algo petrificado, ¿no? Por lo tanto, yo diría primero eso, ¿no?
Hay quienes es que una idea bien reveladora, porque como tú dices, lo obvio es pensar que lo que se hace ahí es visibilizar un hito, a diferencia de lo que claro. Planteas, que es esconder todo el resto, digamos.
Esconder, ¿no? O sea, de alguna manera los monumentos encubren, los monumentos permiten olvidos, ¿no? Cercenan la historia, ¿no? Solamente deja ver un espacio de él, el espacio de luz, ¿no? El espacio que, particularmente de luz, que fue definido, digamos, por la idea de los Estados Nacionales, ¿no? Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo aquí, en primer lugar, con posiciones como, por ejemplo, historiadoras como Folserrano o Jocelyn Hall, que plantean lo que está ocurriendo hoy día es borrar la historia a propósito de la desmonumentalización, ¿no? O sea, ellos dicen, hoy día se está borrando la historia. Desde mi punto de vista, eso no es cierto, ¿no? Más bien, todo lo contrario. El monumento gesta olvido. Lo que hace la desmonumentalización es colocarnos la historia sobre nuestros rostros, ¿no? Es decir, por fin hablamos efectivamente de la historia de Baquedano y ya no es un héroe petrificado, casi un ornamento únicamente de la ciudad, y aparece por fin su historia en nuestro presente, ¿no? De alguna manera lo que hace Baquedano monumentalizado es transformarse en un ornamento, en una piedra, ¿cierto? Digo piedra como una petrificación efectivamente de la historia, imposibilitándonos por lo tanto conocer efectivamente lo que aconteció en el siglo XIX y lo que él hizo, ¿no? Hoy día sí estamos discutiendo lo que él hizo, ¿no? Hoy día por fin podemos efectivamente conocer esa historia. Es decir, la desmonumentalización es una posibilidad pero fundamental para abrir un diálogo con nuestra historia, ¿no? De manera profunda, lacerante, incómoda, ¿no? En ese sentido yo creo que es un momento ideal efectivamente para gestar procesos de, vamos a decir, poniéndolo un poco religioso, redentores, ¿no? Es decir, de alguna manera la desmonumentalización permite una redención efectivamente de las víctimas de la historia. Muy interesante. El monumento se corona sobre víctimas, ¿no? Vamos a decir, los pueblos indígenas, en el caso de Baquedano, ¿no es cierto? Particularmente por su participación en la ocupación, ¿no es cierto?, de Gualmapu, y también en los procesos y las batallas contra Perú y Bolivia, donde hay básicamente muertes, ¿no? Por lo tanto, la monumentalidad, particularmente de los estados nacionales, se gestan sobre efectivamente muertos, ¿no? La desmonumentalización es lograr intentar ver, ¿no es cierto?, a aquellos muertos y evaluar efectivamente nuestra historia, ya no sobre la base de los vencedores, ¿no?, sino sobre la base también de los vencidos, ¿no? Y yo creo que esto, por lo tanto, gesta una posibilidad inigualable, efectivamente, para ver la historia profunda, la que duele, ¿no es cierto?, y por lo tanto sanar llagas que son muy, muy lacerantes, ¿no?, muy, muy profundas en la historia de Chile, y es por eso que esto se articula, yo no veo esto distinto con la emergencia, ¿no es cierto?, de la pregunta por la chilenidad al interior del mundo popular, ¿no? Hay una pregunta por la chilenidad actualmente en el mundo popular chileno, ¿no?, y que comienza a abrazar en su búsqueda, ¿no es cierto?, por ejemplo, la bandera mapuche como un símbolo, ¿no? Por lo tanto, yo veo continuidad en ambos procesos, es decir, se desmonumentaliza aquella historia petrificada que nos deja ver efectivamente las llagas de nuestra historia, y al mismo tiempo se alza, no como conclusión, sino más bien como posible respuesta a múltiples incógnitas, ¿no es cierto?, que está teniendo la chilenía, para intentar, de alguna manera, volverse a hacerle grandes preguntas, ¿no? Aquellas que en el siglo XIX fueron respondidas de manera muy, 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 digamos, muy reglada sobre la base de una homogenización basada en el cuerpo y en las biografías de nuestras élites, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es profundo lo que está ocurriendo, ¿no? No es menor de borrar la historia nada, por el contrario, por fin la estamos viendo desnuda, ¿no? Y a los ojos.
Creo que está muy en línea lo que tú planteas con probablemente con el escenario político. Pues sabemos que este es un proceso que viene desde mucho antes, por supuesto, y que se vive, como decíamos, en muchos otros lugares. Pero nuestro país calza también con este afán constituyente, que por ser constituyente es a la vez también destituyente de otros sentidos comunes que habíamos naturalizado como lo que nos tenía que definir como sociedad, como república e incluso como esta noción de la chilenidad de la que tú hablabas.
Claro, o sea, hay un momento refundacional, yo creo que eso ya nadie podría dudarlo, ¿no? Hay muchos elementos que se están cayendo, ¿no? Hay un momento en donde se está intentando deselitizar la sociedad, ¿no? Y ese momento de deselitizar tiene que ver efectivamente con la desmonumentalización también, ¿no? Es decir, ¿qué coronaba, ¿no? ¿Qué colocaba sobre el plinto, ¿no es cierto?, esta monumentalidad, bueno, la historia de las élites, básicamente, ¿no? Hay una frase muy interesante de Walter Benjamin que dice: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer, ¿no? Es muy interesante, es decir, de alguna manera, los muertos de la historia, efectivamente, todavía se encuentran subyugados en la medida que los procesos de jerarquización que posibilitaron su muerte, todavía son muy actuales, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de desmontar, ¿no es cierto?, esa jerarquía, ¿no es cierto?, esos vencidos y vencedores, ¿no es cierto?, y dar vuelta efectivamente una tortilla. Por lo tanto, algo de ribete, digamos, vamos a decir, una palabra que cuesta mucho decirla, ¿no? Pero lo voy a decir igual, ¿no? Algo de elementos, de componentes de revolución tiene esto, ¿no? Es decir, se está intentando efectivamente dar vuelta a una historia, ¿no? Y por lo tanto, en esos momentos son los únicos, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos viviendo un momento también fascinante, en donde podemos ver la historia frente a frente, ¿no? O sea, son momentos muy, muy pequeños, ¿no es cierto?, en donde efectivamente podemos destapar velos y comenzar a ver la historia porque sobre ella queremos trabajar, ¿no? Y es lo que tiene este momento, ¿sí? Un momento que se destituye, sobre todo un fenómeno elitario, porque no sabemos también para dónde vamos, ¿no? Esto es muy interesante. Solo sabemos que ya no queremos vivir como estamos viviendo. Eso. Pero eso ya es muy interesante, ¿no? Porque plantea algo que se nos arrebató con mucha fuerza durante los 80 y los 90, que es los tiempos de la imaginación, ¿no? Todo estaba clausurado, ¿no? De alguna manera todo lo manejaban los expertos, ¿no? Es decir, si había un problema, aparecía un experto en lo que sea, ese experto definía, ¿no es cierto?, los derroteros políticos, los derroteros técnicos, más bien, que iban a solventar nuestra vida, ¿no? Al punto de que, yo siempre recuerdo esto, José Piñera, ¿no es cierto?, el año 2006, a propósito de la crisis que se vivió con la AFP, él llegó y dijo, esto es perfectible, dice, ¿no? Y esa palabrita, la idea de perfectible, en 2016, ya nos hacía ruido. O sea, ya decíamos, no, cuando eso se dijo durante los 90 y los 2000, con mucha liviandad, ¿no? Esto es perfectible, necesitamos un experto perfecto para que lo solucione. ¿Qué era eso? Clausurar los tiempos de la imaginación, es decir, hay un más allá de esto que tenemos, ¿no? Y hoy día tenemos esa posibilidad. Sacar a Baquedano, siento yo que abre con mucha más fuerza esa posibilidad, desde mi punto de vista, tendría que quedar ese pinto el mayor tiempo posible, sino por siempre vacío, ¿no? Porque en ese vacío solo queda la imaginación, es decir, imaginación e historia están completamente ligados, ¿no? O sea, muchas veces se nos dice la historia es algo del pasado. No, leer la historia implica necesariamente imaginación de futuro, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo que lo hayan sacado. Me parece que le hace muy bien al país, sin duda.
Estamos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el historiador y magíster en Historia y Memoria y estudiante del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la PUC, Claudio Alvarado Linkopi. Claudio, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños en mi oído y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Para sentir que nuevas flores nacerán y que cada estrella fuese una flor y así regalarte todo un racimo de estrellas. No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que sol salga, solo déjame estar junto a ti.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con Claudio Alvarado Limpopi, historiador, magíster en Historia y Memoria. Estamos hablando sobre esta contingencia del retiro de la escultura del general Manuel Baquedano de la Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad, pero yendo un poco más lejos, ¿no? Un poco más atrás, revisando qué pasa con este fenómeno que Claudio nos ha descrito hasta ahora como de desmonumentalización. Claudio, el primer estudio de monumentos públicos a mujeres, así se llamó ese subtítulo, en capitales regionales de Chile, realizado por el Consejo de Monumentos Nacionales y el Archivo Nacional, indicó que de las 621 estatuas y placas identificadas en el catastro en cada una de estas ciudades, las capitales regionales, solo 29 están dedicadas a mujeres. Por supuesto, sabemos que no solo las mujeres son las que no aparecen en nuestras estatuas. ¿Qué es lo que conmemoran en general nuestros monumentos? Y si hay un concepto definido de qué es lo que conmemoran, ¿se trata de una tendencia en el resto de nuestro continente?
Sí, o sea, los monumentos son una herramienta, ¿no es cierto?, para masificar una idea, ¿no? Y hay que recordar que la idea de nación, ¿no?, fue primero eso, una idea, ¿no? Es decir, esto lo dice Góngora, ¿no? Mario Góngora, él dice, la nación fue después de la elaboración del Estado en América Latina. Es decir, los estados construyeron naciones. Y esto es muy importante porque la pregunta es, luego, ¿quién dirige esos estados? ¿No? Esos estados efectivamente están dirigidos por las élites, ¿no? Y esas élites, durante el siglo XIX y siglo XX, lo que buscaron es intentar, por todos los medios, no solamente por los monumentos, sino por la escuela, el servicio militar obligatorio, en fin, una serie de instrumentos que desarrollaron para construir efectivamente la idea de nación, ¿no? Y eso básicamente lo que se intenta promover, ¿no? El Consejo, por ejemplo, de Monumentos Nacionales es muy, muy claro en esto, dice, categoría monumentos públicos, ¿no?, textual, dice, son objetos que han sido ubicados en el espacio público, ¿no es cierto?, campos, calles, plazas, paseos, con el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura, en la historia nacional. O sea, de alguna manera los monumentos buscan eso. Y la pregunta inmediata, ¿no es cierto?, que debe emerger en torno a esta cuestión es, bueno, ¿qué son? ¿Qué es, ¿no es cierto?, la nación, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en duda, ¿no es cierto?, hoy, ¿no? A propósito de la desmonumentalización, la pregunta inmediata es, bueno, ¿qué nación efectivamente queremos ser? Y una pregunta gigante, ¿no? Son las grandes preguntas que durante el siglo XIX las élites se hicieron también, ¿no? Hay que reconocerlo. O sea, habían sendos debates entre Bello y Lastarria, por ejemplo, en torno a la lengua nacional. Un histórico debate que tenían ellos, ¿no? Si la lengua debía ser igual que la hispana o debíamos gestar una nueva. ¿No? Pregunta inmensa, ¿no? Pregunta gigante en torno a la emergencia, a la formación efectivamente nacional, una comunidad política. Hoy día tenemos nuevamente esa oportunidad, ¿no? Y tenemos que intentar, ¿no es cierto?, estar a la altura, ¿no es cierto?, de esas grandes preguntas. Ya las preguntas, por lo tanto, se sintetizó en la consigna primera, ¿no es cierto?, de la movilización, cuando decía, son 30 pesos. Yo me quedo con esa frase primero, ¿no? Es decir, ya no son pequeñas preguntas. ¿No? Lo que está diciendo eso es, ya no son tecnicismos, ya no son un tema de plata únicamente, ¿no?, sino que son años, se decía 30 años, ¿no es cierto?, después, sí, o 500 años, pero son años, ¿no? Esto nos invita efectivamente a hacernos preguntas inmensas, ¿no?
¿Crees que estamos a la altura de esa discusión? Porque yo creo que es muy interesante lo que tú planteas y se abre un horizonte de posibilidad de discusión pública respecto de dónde venimos, para dónde vamos. Pero tengo la impresión de que toda la discusión se sigue quedando en si es vandalismo, si no es vandalismo, si el ejército tiene razón, si la ciudad, etc. Entonces, siento que el debate sigue siendo muy, muy, muy pequeño en ese sentido.
Sí. Sí, desafortunadamente van a haber sectores que van a intentar. Que no solamente la respuesta, sino que las preguntas que nos hacemos sean limitadas. Van a haber muchos sectores que busquen eso, porque en tanto tengamos preguntas limitadas, volvemos de alguna manera al clima previo, ¿no?, al clima en donde todas las preguntas estaban muy inscritas al interior de un modelo. Esto es muy interesante, ¿no? son muchas veces más importantes para cambiar paradigmas, ¿no es cierto?, las preguntas que las respuestas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar forjar es efectivamente estas nuevas preguntas, y tenemos que hacernos y atrevernos, y yo creo que la sociedad en su conjunto al menos está dispuesta en torno a hacernos esa pregunta, ¿no? Efectivamente no tenemos, nadie va a tener respuestas fundamentales y va a dirigir el proceso de manera, digamos, monolítica, y eso también es bello este proceso. Pero desde mi punto de vista, sí, hay un amplio sector de la sociedad que está dispuesta, ¿no es cierto?, hacerse esas preguntas, y que tiene que ver también con la definición, finalmente, de decir, cambiemos la Constitución, ¿no? Hay también hay una búsqueda de grandeza histórica. No sé si, bueno, desafortunadamente los medios, qué sé yo, hay mucho por hacer ahí, ¿no? Hay muchísimos medios para discutir estas cuestiones efectivamente en su magnitud. Pero bueno, estoy al menos un día después de sacar Baquedano, efectivamente, como no estar mínimamente esperanzado de que esas preguntas, yo creo que son factibles de hacerse.
Puedan abrir. Esa para nosotros, esa es la idea, aprovechar este tipo de espacios precisamente para abrir ese tipo de preguntas. Claudio, vamos a hacer una pequeña pausa en Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos a esta conversación. Ya estamos de vuelta después de esta pausa en esta interesantísima conversación con el historiador, magíster en Historia y Memoria y estudiante del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Claudio Alvarado Lincopi. Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos hablando en el contexto del retiro de la estatua del general Manuel Baquedano, de desmonumentalización, un proceso histórico, un proceso social de mucha más larga data que estamos aprendiendo hoy gracias a las palabras de Claudio Alvarado Lincopi. Claudio, tú lo decías en algún momento, los monumentos son decisión del Estado y también de los gobiernos de turno. ¿Crees tú que debería existir un espacio para la participación ciudadana en la elección de los monumentos que se erigen en el espacio público?
Sí, bueno, hay todo un debate en torno a cómo gestar, ¿no es cierto?, urbanismo mucho más participativo. Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Hoy día la ciudad está construida sobre la base de los intereses económicos, ¿no? Es decir, cuando se hace una calle, cuando se hace un metro, no están ahí puestas las necesidades únicamente de la sociedad en su conjunto y la posibilidad de la cultura, en fin, ¿no? O sea, gran parte de las decisiones urbanísticas tienen que ver más bien con definiciones económicas. Cómo trasladar de mejor manera mercancías y trabajadores, ¿no? Entonces, gran parte de las decisiones están vinculadas con eso. Un salto fundamental sería construir un urbanismo en donde lo humano esté efectivamente en el centro. Y eso hoy día no está, ¿no? Estuvo o intentó estar en su momento, ¿no? Durante, qué sé yo, los años 60 y durante la Unidad Popular, hubo instrumentos muy interesantes efectivamente para construir este tipo de procedimientos urbanísticos, ¿no? Quizá lo debo recordar, ¿no? Acá una de las instituciones más interesantes en torno a esto fue la CORMU, ¿no? La Corporación de Desarrollo Urbano, ¿no? que estaba liderada, ¿no es cierto?, por Miquel Launer, en donde se buscó efectivamente, se intentó construir ciudades sobre la base de la exigencia de lo humano antes de que la exigencia efectivamente económica. Y yo creo que quizás el ejemplo más triste y potente, ¿no es cierto?, de esta modificación, ¿no es cierto?, es Villa San Luis, ¿no es cierto?, en Las Condes, ¿no? Es decir, todo un emplazamiento urbano que estaba pensado efectivamente para sectores populares y medios, ¿no es cierto?, en uno de los sectores de mayor precio del suelo, ¿no es cierto?, hoy en la ciudad, se ve completamente, pero cercenado, ¿no es cierto?, se derrumba completamente, y lo que se instala en estas torres de vidrio, ¿no es cierto?, y día donde se ubica San Jata, ¿no? O sea, la prueba máxima, manifiesta, de que el neoliberalismo también construye una ciudad profundamente, de un punto de vista, antihumana, ¿no?, que puso el negocio, ¿no es cierto?, por sobre cualquier definición, efectivamente, de los seres humanos. Por lo tanto, sí, o sea, hay que aspirar a construir un urbanismo participativo en donde la necesidad efectivamente de las comunidades sea lo fundamental. Y en ese ámbito de acción, el problema, digamos, digo problema porque finalmente igual siempre es una pregunta, por los monumentos debería también estar cruzado por esta dimensión, sin duda.
Y ¿Y a partir de qué procesos crees tú que podría lograrse el acuerdo? Porque creo que una de las dudas que surge respecto del carácter participativo es cómo, cuando las decisiones no se toman verticalmente, es cómo se generan procesos para llegar a acuerdos respecto de las decisiones que se toman. A tu juicio, ¿cuáles deberían ser los procesos o las metodologías de decisión que conduzcan a consensos que podrían posibilitar ese proceso participativo?
Sí, hay varias expresiones y varias posibilidades en torno a esto, ¿no? Y de alguna manera es un debate que se está abriendo a propósito también del cambio constitucional que tiene que ver con la distribución del poder, ¿no? Desde los pueblos indígenas, por ejemplo, se está reflexionando en esta idea de la plurinacionalidad. ¿Y qué implica esto? No es solamente un reconocimiento de la diversidad de existencias, de naciones, ¿no? Sino que fundamentalmente cómo se distribuye el poder al interior de la comunidad política, en este caso un Estado, ¿no? Y una de las cosas que están defendiendo, por ejemplo, los movimientos indígenas es queremos que reconozcan, ¿no? los órganos políticos que los propios pueblos se han dotado históricamente, es decir, ya no únicamente gestar comunidades sobre la base de un presidente o un tesorero, que actualmente así es la ley indígena de la CONADI, sino sobre la base de los instrumentos políticos propios, es decir, los LONCO, el WORKENC, sí, lo que sea, ¿no? Lo que hay detrás de esa reflexión es, de alguna manera, repensar, ¿no? La forma en cómo se distribuye el poder, ¿no es cierto?, al interior del Estado, y cómo se construyen también, y cómo se respetan, y cómo se reconocen otras formas de administración de lo político. Y esto yo creo que es una pregunta súper interesante porque abre, ¿no es cierto?, la posibilidad para comprender que la única forma de participación no es aquella, ¿no es cierto?, que los estados, particularmente el modelo neoliberal, se ha construido, es decir, construir mesas de diálogo y en esas mesas de diálogo efectivamente pedir opiniones, ¿no? Una fórmula muy clásica, ¿no? Incluso con gestación de proceso participativo sobre la base de técnicas, ¿no es cierto?, occidentales, ¿no? Es decir, los famosos FODA, qué sé yo, o los focus group, ¿no? Estos típicos, ¿no?, modelos, ¿no es cierto?, que se intenta decir, ya hicimos participación porque tenemos un grupo focal, ¿no? Sino más bien se trata de cómo la misma sociedad se comienza a dotar, ¿no es cierto?, de forma organizativa, ¿no es cierto?, y cómo ellas, de alguna manera, pueden gestar procesos de articulación con los estados. Porque yo creo que, con esta idea cierro esta pregunta, hay una, actualmente, además de una crisis de legitimidad, ¿no es cierto?, además de una crisis de gobernabilidad, etcétera, tenemos una crisis de correspondencia, ¿no? ¿Correspondencia entre qué? Entre los órganos básicos de politización de la sociedad, ¿no?, y las estructuras jerárquicas de lo político, ¿no? Si durante todo el siglo XX se logró una cierta correspondencia, a propósito de que a principios del siglo XX, ¿no?, se construyó con mucha fuerza la idea de partido y los sectores populares participaron, ¿no es cierto?, en esa configuración de partidos políticos. Hay que pensar que el Partido Comunista, a propósito de Partido Obrero, ¿no?, se construye en los años 20, el Partido Socialista en los años 30, y después tiene una larga tradición partidaria, ¿no?, en donde de alguna manera el movimiento obrero se dotó de instrumentos políticos para la participación en el interior del Estado. Hoy, los movimientos sociales ya no están construyendo partidos para participar, ¿no es cierto?, en la gestación de lo político y lo estatal, ¿no?, sino que las formas de construcción orgánica de la sociedad están pasando por otros lugares, ¿no? Por lo tanto, hay una falta de correspondencia entre esos múltiples otros lugares en donde existe politización por abajo y las estructuras del Estado, ¿no? Siento yo que este proceso constituyente debería posibilitar, ¿no es cierto?, que haya aquella correspondencia de alguna manera se renueve, y ya no existe una correspondencia únicamente entre partido como un órgano intermedio, ¿no es cierto?, que permita la articulación, sino múltiples otras formas, ¿no es cierto?, de organización que se está dotando la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es una de las preguntas grandes también de este proceso.
Claro, de cómo en el fondo se reactualiza la institucionalidad para efectivamente ir en los tiempos de la participación política, o sea, quedarse en esta idea de que a la gente no le interesa la política, o como se suele decir, claro, que a los jóvenes no les interesa la política, es muy básico, sí les interesa. El punto es que no ese tipo de política institucional al que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Claudio, y aprovechando este cambio que tú haces en la conversación respecto de la primera parte en la que estábamos hablando de monumentalización y desmonumentalización, te quiero llevar también a lo que está ocurriendo en la Araucanía, que lamentablemente no deja de ocurrir. Hace algunas semanas, a raíz de una serie de atentados atribuidos a manifestantes mapuche, comenzó en el último tiempo, como decía, una nueva arremetida del mundo político que busca profundizar la militarización de la Araucanía, donde ya sabemos que es un proceso que se verifica hace mucho tiempo con resultados absolutamente negativos. Sonó fuerte incluso la idea de un estado de sitio en el territorio. El historiador Fernando Pairicán llegó a hablar de una neopacificación de la Araucanía, haciendo referencia a este vergonzoso y doloroso proceso llamado pacificación de la Araucanía. ¿Cómo lees tú estas señales de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo y las señales que se han dado desde el mundo político?
Sí, bueno, tengo varias lecturas, ¿no? O sea, en primer lugar, una lectura más coyuntural, contingente, a propósito de un gobierno con una aprobación mínima, ¿no? Que desde el 18 de octubre, para el caso chileno, pero en el caso mapuche permanentemente, busca un espacio para construir agenda y manejar, por lo tanto, los tiempos políticos desde la lógica, efectivamente, de la represión, ¿no? Y versus, ¿no es cierto?, lo que ellos definen como actos terroristas, ¿no? Es decir, esto les permite construir un escenario, ¿no? Esto en términos coyunturales, ¿no? Es decir, ante la falta de posibilidad de conducción, ¿no es cierto?, de los tiempos políticos, la posibilidad de gestar un enemigo, ¿no es cierto?, poderoso, invisible, ¿no es cierto?, de alguna manera permite, ¿no?, al gobierno tener un colchón, ¿no es cierto?, para al menos construir mínimamente por algunas semanas los tiempos políticos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que es una estrategia no solamente de este gobierno, sino que se viene repitiendo también con los gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, desde Ricardo Lagos, cuando comienza la Operación Paciencia, ¿no es cierto?, de intervenir efectivamente en las comunidades, y mediante un proceso creciente de militarización. Yo creo que esto es importante, porque hoy día se está discutiendo, bueno, hace unos días se discutía en torno a militarizar o no militarizar algunas comunidades mapuche. Uno diría, es que ya están militarizadas, ¿no? Es decir, no hay que desconocer el hecho de que Carabineros, particularmente en algunos sectores, funciona más bien como una policía militarizada, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia que viene creciendo, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, que en última, en tercer lugar, da cuenta que no hay una altura, ¿no es cierto?, para observar este problema, ¿no? Es decir, gran parte de los gobiernos, tanto de la conservación primero y luego de la derecha, han construido el diagnóstico, ¿no es cierto?, en torno al tema mapuche, se ha construido sobre la base de dos pilares, ¿no? ¿Es un problema de pobreza o es un problema de seguridad y de orden, ¿no? Por lo tanto, cuando dicen un problema de pobreza, quien entra a jugar es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces se intentan colocar programas, no sé qué, etcétera, etcétera. Y cuando dicen, no, un problema de orden y seguridad, el Ministro del Interior, ¿no es cierto?, finalmente quien entra a jugar al tablero. Pero ninguno de los dos tiene potestad, efectivamente, para resolver el problema profundo, que es un problema estrictamente político, vinculado con, primero, la posesión de la tierra, y segundo, con la distribución del poder, en donde un pueblo está reclamando el ejercicio, la posibilidad de ejercicio de la autonomía y la libre determinación. Y cuando empezamos a hablar sobre eso, cuando empezamos a hablar de territorio y empezamos a hablar de libre determinación, efectivamente es un problema estrictamente político, ¿no? Y eso implica, ¿no es cierto?, diálogos de una magnitud mucho más profunda, ¿no? Que es lo que hace unas semanas también dijo Francisco Guanchumilla, el senador, ¿no? Cuando dijo, lo que tenemos que hacer es llamar a las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, intentar escalar este problema a un problema ya de Estado, ¿no? Y un problema de Estado que necesariamente debería, ¿no es cierto?, articularse con una institución internacional como Naciones Unidas para intentar resolver esta situación. ¿Qué es lo que han hecho otros países, ¿no? Tampoco seríamos los que estamos inventando la rueda en este contexto. País en donde la fractura histórica ha sido igual o más, ¿no es cierto?, profunda, más violenta, qué sé yo, Sudáfrica, Guatemala, recientemente Colombia, han intentado resolver efectivamente estos conflictos gestando más bien espacios dialógicos, políticos, de gran altura. De mi punto de vista, eso es lo que se necesita, ¿no? Héctor Yaitul, ¿no es cierto?, también en una entrevista que dio Interferencia, también señalaba un poco lo mismo, ¿no? Decía, estoy de acuerdo con el camino que está planteando Conchumilla. Pero claro, esta magnitud, ¿no es cierto? Llevar a esta magnitud, digamos, el problema es algo que la derecha no está dispuesta a hacer, ¿no? Porque es reconocer en última la existencia de otro pueblo al interior de la misma comunidad política, y al reconocer otro pueblo necesariamente tienes que reconocer territorio y el derecho a la libre determinación.
Claro, y el derecho político finalmente. Claudio, tengo muchísimas preguntas, pero tenemos que irnos a la pausa musical, así que vamos a hacer una pequeña pausa musical en Palabra Pública, Letras para el Debate, y volvemos a esta conversación con Claudio Alvarado Lincoln. Estamos de vuelta después de esta última pausa musical que marca el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el estudiante del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la PUC, historiador y magíster en Historia y Memoria, Claudio Alvarado Lincopi. Claudio, tú hablabas de un proceso complejo de autodeterminación política que debería considerar también la devolución de tierras. En el último tiempo se ha hablado mucho y ha sonado mucho, al menos en medios de comunicación, la necesidad de agilizar el proceso de entrega de tierras a comunidades mapuche de parte de la CONADI, que parecería estar un poco frenado, al menos hasta lo que se ha leído en medios de comunicación. Tú señalas que esta es una de los elementos que deben considerarse. ¿Qué otros elementos o medidas puntuales crees tú que deberían incorporarse en el proceso para avanzar en este diálogo y búsqueda de solución al conflicto que el Estado chileno mantiene con el pueblo mapuche?
Sí, el tema de la tierra es un tema fundamental, ¿no? La política de devolución territorial, no se puede con nadie, es muy pobre, tiene muy pocos recursos, no logra dar el ancho, ¿no es cierto? Se gestó en un momento en donde el clima político y el debate era completamente distinto, ¿no es cierto? Estábamos recién saliendo de una dictadura, es decir, luego de 30 años, efectivamente eso se debería renovar, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a entender por una política de tierra, ¿no es cierto? Para el pueblo indígena y para el pueblo mapuche y para el pueblo indígena en general, es algo vital, ¿no? Ahí uno comienza a preguntarse un montón de cuestiones que tienen que ver con quién tiene la tierra hoy día, preferentemente en la región, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que gran parte está en manos de forestales, ¿no? Entonces, ahí comienza inmediatamente la siguiente pregunta, ¿no? Como las forestales han traído desarrollo económico en la región, y uno se da cuenta de que no, sino que más bien ha generado empobrecimiento, sequía, ¿no es cierto? En fin, una serie de problemas socioambientales también, que, claro, y después uno llega a los dueños de la forestal y uno se da cuenta efectivamente de la trama de poder que hay detrás también, bueno, en fin. Entonces, el problema de la tierra es un problema que en un primer momento parece muy, muy de luz, de platas, ¿no? Pero luego, cuando uno escala y dice, este es un problema efectivamente político, como lo fue durante los años 60, cuando se reconoció que que el problema de la tierra era un problema político, y comenzó a pensarse esto de la reforma agraria, ¿no? O sea, la reforma agraria fue un instrumento político para resolver un problema, ¿no? De alguna manera deberíamos estar de nuevo, ¿no es cierto?, en condiciones de pensar aquello, ¿no? Por cierto, esto pone en tensión privilegio y posesiones, ¿no? La idea de la propiedad privada comienza efectivamente a colocarse en el centro del debate, y cuando la idea de la propiedad privada se comienza a poner en el debate, los ánimos se crispan muchísimo, ¿no? Entonces, va a tener que ser un debate de larga duración, de mucha altura, porque el tema territorial efectivamente, si es que no se resuelve, si es que no se busca vías de resolución, difícilmente vamos a poder avanzar. Hasta ahora nadie ha hablado, por ejemplo, de hectáreas, ¿no? De cuántas, o sea, ni siquiera se han hecho estudios así como fuertes, técnicos de parte del Estado, de decir, bueno, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántas? No sabemos cuántas hectáreas están hoy día solicitadas, por ejemplo, a CONADI, y cuántas hectáreas al mismo tiempo están solicitando las comunidades. Incluso hay nociones que permitirían pensar otra forma de comprensión del territorio. Mira, voy a ser muy breve, pero la Machi Francisca Linconao, en el año 2009, interpuso un recurso contra un dueño de un fundo que quería cortar un bosque nativo, ¿no?, en donde la Machi iba a buscar medicina. La Machi colocó un recurso sobre la base del convenio 169 para que este tipo efectivamente no cortara ese bosque, ¿no? La Machi lo logró. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la reflexión que uno saca de aquello? Es que, si bien es cierto, la Machi no era, no poseía, digamos, como propiedad esa tierra, sí culturalmente era fundamental para su quehacer y su desarrollo como pueblo, ¿no? Y eso lo reconoció los tribunales. Lo que se pone en tensión, por lo tanto, es la idea de propiedad y la idea de territorialidad, ¿no? Se comienza a poner en tensión, es decir, Taladriz, que era el latifundista, era propietario, pero aún siendo propietario no podía cortar ese bosque porque ese bosque era parte de una territorialidad mucho más compleja. Es decir, ¿hasta qué punto, y eso también seguramente se va a discutir en la Constitución, la propiedad, ¿no es cierto?, da facultades para el uso de la naturaleza? Porque aquí en Chile hay una cuestión muy, muy, muy loquísima, que por ejemplo los ríos, ¿no es cierto?, a propósito, se pueden comprar, ¿no? Cuando uno compra una tierra, efectivamente también puede comprar los recursos efectivamente de aquella tierra. Es decir, hay una propiedad de la naturaleza, ¿no? No solamente una propiedad del suelo, sino que una propiedad de la naturaleza. Y eso seguramente, a propósito del derecho del agua, de los derechos de la naturaleza, etcétera, etcétera, que probablemente se van a intentar discutir en la Constitución, se van a poner mínimamente en tensión. Es decir, de nuevo, es un debate gigantesco, ¿no es cierto?, un debate político de larga profundidad, que, bueno, ojalá estemos, a propósito de tu pregunta, así hace un rato, estemos a la altura, ¿no? A veces uno dice, uff, no, está difícil, sobre todo conociendo, ¿no es cierto?, sectores agrícolas, particularmente la región, que son completamente anti-mapuche, ¿no es cierto? Y estas discusiones van a ser muy difíciles de entrar a hacerlas, pero bueno.
Sí, y es gigante también, tú lo planteabas y lo pienso, no solo respecto a las demandas del pueblo mapuche, sino también de otras demandas reivindicativas que tienen que ver con el seguimiento, digamos, de otro modelo de desarrollo para el país, donde efectivamente, por ejemplo, los recursos naturales no estén en manos privadas, que es una gran discusión también respecto al agua, o cambiar un modelo extractivista que depreda la naturaleza, y no solo depreda bosques, sino también formas de vida y tradiciones de ciertas comunidades, que es un tema gigantesco. Y a propósito de lo mismo, Claudio, nos queda el espacio para la última pregunta. ¿Tú confías en que la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional pueda hacer un cambio en la manera en la que se ha afrontado esta discusión desde el Estado chileno?
Sí, o sea, personalmente creo que es una posibilidad, de nuevo, es una oportunidad para al menos correr el cerco, ¿no es cierto?, de algunas nociones que limitan profundamente el derecho colectivo de los pueblos indígenas, ¿no? No va a ser la solución definitiva, ni por cerca, ¿no? Y está bueno igual reconocer eso, ¿no? Reconocer de que aquí no estamos hablando de la madre de todas las batallas, ¿no? Sino que efectivamente un momento político en el que hay que estar, restarse me parece que es una, no es leer de alguna manera las posibilidades que da el escenario, pero efectivamente no se van a solucionar todos los problemas, ¿no? O sea, el problema de la tierra seguramente ni siquiera se va a tocar en la cuestión constituyente. Probablemente se puedan dejar elementos que posibiliten, ¿no es cierto?, que las luchas políticas futuras efectivamente estén más holgadas para desarrollar procesos de recuperación. Y otro elemento seguramente que se va a discutir con mucha fuerza tiene que ver, a propósito de lo que hablábamos un rato, la distribución del poder, que es un elemento central que se ha discutido, o sea, eso sí o sí se va a discutir. La pregunta es cómo los pueblos indígenas van a poder tener la posibilidad de que sus formas, ¿no es cierto?, de politización aparezcan también legitimadas al interior del cuerpo constitucional, ¿no? Y al mismo tiempo cómo diversas institucionalidades, desde municipio hasta, digamos, gobiernos centrales, pasando por una serie de instrumentos, la universidad, etcétera, etcétera, la escuela, los hospitales, se plurinacionalizan, ¿no? Que también es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, cómo entran otros saberes, ¿no es cierto?, otras formas también, a componer parte del escenario político, ¿no es cierto?, de esto otro instrumento. Es decir, hay un doble desafío, por lo tanto, en términos del poder. El desafío del reconocimiento de estructura organizativa propia de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo plurinacionalizar, ¿no es cierto?, estructura organizativa, digamos, del Estado. Siento yo que se abre en camino, hay una posibilidad abierta, va a depender mucho de lo que se abrir, por supuesto, del resultado de aquellos dos días finalmente, ¿no es cierto? Así que, nada, yo al menos, no es que tengo toda la esperanza puesta en ese proceso, pero sí siento de que hay que estar presente, porque efectivamente va a marcar, al menos, no el horizonte final, pero sí la cancha, ¿no es cierto?, en donde vamos a estar disputando ese horizonte, ¿no? Así que es importante.
Claudio Alvarado Lincopi, lamentablemente ya se nos acabó el programa de hoy, que se pasó volando. Te quiero dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
No, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Contento por haber hablado contigo. Y nada, o sea, yo creo que estamos en un momento muy importante. Esperemos estar efectivamente a la altura. Hay un proceso de discusión muy rico que tenemos que dar entre todos y todas. Yo creo que es fascinante, igual que aquello que comenzó el 18 de octubre, ¿no es cierto?, como casi un grito más festivo, ¿no es cierto?, sin nada, ¿no? O sea, era algo más corporal, pueda de alguna manera gestar cauce, sobre todo para robustecer y profundizar la democracia. Yo creo que eso es el elemento central en que estamos disputando hoy día. Así que, nada, muchas gracias por la invitación.
Esperemos estar a la altura. Esta frase que hemos dicho varias veces y que yo creo que sin duda nos va a quedar dando vueltas en la discusión. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por seguirnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.